Boca, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, presentan a Carlos Almanzar y no al doctor Pérez Pandelo, pero ya llegamos.
Así es.
Y lo importante es que la recomendación que nos deja el doctor es que en Vita Salud tienen de la línea de Piping Rock, ofrece dos productos. La NAD es la formulación más asimilable de la vitamina B3, mejora la circulación y la digestión al mantener la juventud celular con contenido de 60 cápsulas. Además, las vitaminas para nuestras mascotas, perros y gatos, 120 tabletas masticables sin gluten ni preservantes artificiales. Esto usted lo encuentra en todas las tiendas, muchísimas que tiene Vita Salud, una tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Adelante, Charles.
Bueno, vamos a recordar que esta fecha, 28 de febrero, pero nos vamos al año 1940. Se televisa por primera vez un juego de baloncesto. Primer partido de baloncesto universitario, por cierto. Se televisó febrero 28 de 1940 cuando Pittsburgh, la Universidad de Pittsburgh, se enfrentaba a la de Fordham en el Madison Square Garden. El equipo de Pittsburgh ganó 57-37. Repetimos, en el Madison Square Garden, Nueva York. La transmisión lo hizo la cadena NBC en una de sus, vamos a llamarle, no quizá la matriz principal, una sucursal, vamos a llamarle, W2XBS. Y se estima que este primer partido de baloncesto que se televisó en el 1940, lo vieron entre 400 y 1,000 personas, porque no había muchos televisores. Irujo, usted que tenía una tienda de vender televisores allá, ¿cómo salían? ¿Tenían salida los televisores en esa época?
Sí, pero muy poca.
¿Pero como cuántos televisores se vendieron? ¿Medio televisor?
Imagínate.
El 40.
En un barrio como de 33,000 personas, habían tres televisores.
Tres.
Mi mamá contaba que veían los picapiedras, había una sola, como en una calle grandísima, allá en los mames, y venía, se juntaban todos a ver los picapiedras.
Sí, porque había que hacer
era
eso.
Era normal que la gente que tenía televisión, pues iban los muchachitos a ver los muñequitos, claro, a ver la lucha libre los sábados en la noche. En
silencio, sí. El día que mi tío José mandó una televisión a color de Estados Unidos, triunfamos.
Bueno.
Ya tú sabes.
Bueno, pero este primer partido que se televisó, lamentablemente no lo vio mucha gente, porque la mayoría del público no podía comprar televisor en esa época. Eso era un fenómeno. Era un fenómeno eso de televisor. Eso, el televisor había que prenderlo 3 días antes. Sí, porque imagínate que se calentara los tubos. Rayos catódicos. Profesor, a usted le gustaban los rayos catódicos. Aquí nos enviaron un recorte de un periódico de esa época, porque ustedes saben, en ese momento la radio era más importante. Sí, porque la radio hacía las transmisiones en la noche, cada noche se transmitían. Pero nada, queríamos recordar eso. El primer partido de baloncesto que se televisó en Estados Unidos, el 28 de febrero de 1940. ¿Cuántas cosas han cambiado a partir de ahí? Sí, porque imagínate.
Y yo te estaba hablando del 68, imagínate.
Casi 30 años después. Bueno, vamos a ver, porque el Ministerio de Vivienda ha presentado una propuesta urbanística a desarrollarse en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Sí. Vamos a ver de qué se trata. Se ha hablado mucho de desarrollar complejos ahí en los alrededores del Estadio Quisqueya, pero este, repetimos, es en el Centro Olímpico. Su propuesta urbanística de remodelar el Centro Olímpico para los Juegos del año próximo. Entonces, ahí estuvo el ministro Carlos Bonilla explicando los detalles del proyecto de remozamiento y reconstrucción, así como recibiendo sugerencias de los federados. Representante de la... ¿Cómo murió Boris Spassky? El mito soviético del ajedrez. Oh, pero esa información, Benítez, ¿por qué tú no me das la información de Boris Spassky? Ah, bueno. Bueno, pero déjame terminar primero esto de... Sí. Sí, Bobby Fischer lo quemó. Entonces, se invitó a todos los federados que hacen vida en las instalaciones del Centro Olímpico, invitándolo a trabajar en el remozamiento de todo esto con miras a los Juegos del 2026. La reunión fue muy fructífera, dijo el ministro, y entonces el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el periodista José Monegro, destacó la calidad y visión del proyecto presentado. Dice que quedaron impresionados por la calidad del diseño y la visión de este proyecto urbanístico. Se hicieron algunas observaciones que podrían ser tomadas en cuenta, pero en términos generales la ciudad de Santo Domingo podrá disfrutar de un espacio renovado e integrado a la ciudad. Más que un centro olímpico, se podría considerar como la extensión de una ciudad olímpica, dijo Monegro. Asimismo, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, manifestó su satisfacción con la presentación del proyecto encabezado por el arquitecto Daniel Pons, responsable del diseño y planificación. Bueno, sí, lo que se busca es modernizar esas instalaciones. Y se hicieron algunas recomendaciones, especialmente sobre la verja perimetral. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. Pero el arquitecto Pons explicó los trabajos que se van a llevar a cabo y respondió a preguntas e inquietudes de las diferentes federaciones. Con relación a Boris Spassky, todo un mito del ajedrez soviético que fue quemado por Bobby Fischer en el año 1972, en plena Guerra Fría. Bueno, pues se le acaba de ir la luz a los 88 años. Le han bajado el Timbeque 3 y Jaina 4 y, al señor a Boris Spassky. Una gran personalidad, ¿verdad? Una gran pérdida para el país, indicó el presidente de la Federación Rusa, Andrei Filatov. Había nacido Spassky en 1937 en Leningrado, y ahora se llama San Petersburgo. Fue un jugador precoz y especialmente habilidoso. Él explicó que aprendió a jugar ajedrez en un orfanato después de haber escapado de Leningrado con su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo un tiempo a la sombra de otro mito del ajedrez soviético, Mijail Tal, que le apodaban el Mago de Riga, y en 1961 ganó el campeonato de la Unión Soviética antes de conseguirse ya campeón mundial en el 69, venciendo a su compatriota Tigran Petrov. Entonces, durante la Guerra Fría, él mantuvo el título 3 años, porque en el 72 viajó a Islandia y ahí se enfrentó al prodigio norteamericano Bobby Fischer, tipo que era excéntrico también, este Bobby Fischer, muy excéntrico. Había una carga geopolítica de la parte este contra el oeste o occidente. La Unión Soviética tenía años dominando el ajedrez y Bobby Fischer se presentaba como un norteamericano excéntrico con apenas 29 años, muy crítico con los jugadores soviéticos, por lo que la presión para Boris Spassky era enorme. Tenía que ganar o ganar, no podía perder, pero qué va, Fischer lo trabajó, bien trabajado, a Boris Karloff. Sí, Boris Karloff se puso ese nombre en honor a Boris Spassky. Así es, sí, señor. Sí, señor. Aunque son aquel Boris Karloff nació 1000 años antes que él. Pero él sabía que venía en el futuro un jugador de ajedrez grande. Y le van a poner este nombre. Vallas.
Ni siquiera húngaro, como yo creía. Resulta que era británico.
Pero oigan esto. Los rusos tenían una racha de ganar todas estas partidas de ajedrez desde el 48. Hasta que llegó Fischer y dijo, no señor, se acabó esta chercha ya. Entonces esa derrota fue recibida en Moscú como una bofetada, aunque para Spassky tuvo algo de, ya me liberé. Dice, me liberé de una pesada carga, pude respirar libremente. No se pueden imaginar lo aliviado que me quedé cuando Fischer me quemó. Así mismo, he quemado me.
Sí, porque los jugadores soviéticos no jugaban como individualmente. Eran parte de esa escuela.
No podían perder, no podían perder. No, mira, no, podía. Tú no puedes perder.
¿Y esa partida de ajedrez, cuánto tiempo duró?
Ya tú sabes, un paquete. Después que él cayó derrotado.
Eran como 7 juegos, ¿verdad?
Después que él cayó derrotado en Islandia ante Fischer, cayó en desgracia, cayó en olla. ¡Cayó en olla!
Le dio.
Y se instaló en el 76 en Francia, después de contraer nupcias, con una francesa de origen ruso. 2 años más tarde, Spassky se juramentó por la bandera francesa. No quiso volver más nunca para Rusia. No, en el 92 hubo una revancha. En el 92. Pero no oficial. Y Bobby Fischer volvió a trabajarlo. Te voy a dar lo tuyo otra vez. ¡Pan!
La verdad que esa historia de Fischer era un portento, un verdadero genio.
Sí, es el tipo era un monstruo. Déjame ver qué. Déjame ver cuántas. Sí, la partida entre los dos. Una partida, bueno, ese match. ¿Cuántas partidas jugaron? Bueno, hubo jornadas caóticas, polémicas, deslumbrantes. Que celebraron en la capital de Islandia, Reykjavik, y ya ustedes saben, eso fue, pero la media, me hubiera gustado saber la media de duración de cada una, 5 en total, se jugaron 5, pero me hubiera gustado saber más, promedio el tiempo, ¿verdad? Fischer había ganado, ganó 5 Fischer, empató 2 y perdió 3 Fischer, pero ganó 5.
Y la tabla ahí le favorecía.
Sí, dice, observadores señalaron que Fischer nunca había ganado una partida contra Spassky, pero antes del partido de este Fischer había ganado 5 contra Spassky, pero no estaba en juego título. Exacto. Empatando 2 y perdiendo 3. Bueno, Peralta, vámonos ya. Vamos.
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.